Buscan en sus Biblias Éxodo capítulo 3, del 1 al 15. Y hoy vamos a empezar una serie sobre Jesucristo, el gran Yo Soy. Capítulo 3 de Éxodo, versículos del 1 al 15. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Heveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí, que llego yo a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Perdón. Hermanos, hoy vamos a empezar una serie de Jesucristo, el gran Yo Soy. Y normalmente cuando hablamos de Jesucristo, pensamos en el Nuevo Testamento. Pero Cristo mismo nos dijo en capítulo 5 de Juan, escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Pues ellos pensaron, los fariseos, los judíos, que en ellas tenía la vida eterna. Y dice, ellas son las que dan testimonio de mí. En otra palabra, Cristo estaba diciendo, si ustedes creen que tienen vida eterna por conocer las escrituras, sepan que las escrituras testifican de mí. Es que la salvación, la vida eterna, se halla en mí. Es lo que está diciendo el Señor en capítulo 5 de Juan. Pero vemos que cuando Moisés tuvo su primer encuentro con Dios, que hemos estudiado ahorita, leído ahorita, en la zarza ardiente en el monte Horeb. Porque ese es el monte Horeb. Y aquí dice el versículo, en estos versículos aquí. Pero, y vemos aquí, en versículo 1 y 2, habla de la zarza que está en el monte Horeb. Y él encontró, él no tenía idea de qué estaba pasando. Ni siquiera de quién, con quién él estaba teniendo este encuentro. Él nada más vio fuego en una zarza y no se consumía. Eso es algo interesante. Y francamente, cualquiera de nosotros haríamos lo mismo. ¿Cómo eso se está quemando, pero no se está consumiendo? Y cuando Dios va a acercar, ya sabemos lo que pasó. El Señor le llamó, Moisés, Moisés, quítate el calzado de sus pies. So, él no sabía ni de con quién se estaba teniendo ese encuentro. Pero cuando se partió de aquel lugar, de la zarza, Moisés sabía muy bien quién era que le estaba hablando y qué es lo que le esperaba de él. Moisés tuvo un encuentro en ignorancia y salió con el conocimiento de que, quién era y qué es lo que esperaba de él. Y después Moisés entonces tuvo un encuentro con el gran yo soy. Y su vida nunca volvería a ser igual. Nunca. Desde aquel entonces la vida de Moisés cambió drásticamente. Bueno, ahora encontramos en el libro de Juan 7 afirmaciones que el Señor da acerca de yo soy. Y el yo soy se encuentra 7 veces. Y es una, podemos decir, una forma de metáfora. Pero veamos aquí que él dice en capítulo 6 de Juan, todos están en Juan, yo soy el pan de vida. Después llegamos al capítulo 8, yo soy la luz del mundo. Y después vemos en, y más adelante, en capítulo 10, yo soy la puerta. Y después, poquito después, el mismo capítulo, yo soy el buen pastor. Y después en capítulo 11, que es lo que dice, yo soy la resurrección y la vida. Y después encontramos también en capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por último, él dice en capítulo 15 de Juan, yo soy la vid verdadera. So, cada metáfora o alegoría, podemos decir, descripción de este, de yo soy, está hablando de Jesús. Pero después, en un lugar donde no es metáfora, él dice explícitamente, él dice de manera explícita, yo soy. Cuando se está comparando con Abraham, antes que Abraham fuese, yo soy. Y se enojaron los judíos. Eso fue en capítulo 8, versículo 58. Después lo querían apedrear y matarlo. Se hizo como Dios. Cuando le preguntaron, tú ni tienes 50 años, ¿cómo que usted conoció a Abraham? Tenía miles de años antes. Oh, no, antes que Abraham fuese, yo soy. Imagina usted el furor y el enojo de los judíos y quería matarlo y apedrearlo. So, Cristo mismo dijo, él es el yo soy. Entonces, yo pensé, en vez de comenzar en Juan, ¿por qué no comenzamos en Éxodo, donde tenemos el primer encuentro aquí de estas palabras que describe quién es nuestro Dios? Él es el yo soy. Entonces, Moisés, yo creo que no esperaba eso, pero bueno, el hecho es, si Jesús entonces es el mismo gran yo soy quien Moisés tuvo su encuentro, digamos que él es este yo soy, él dijo que él es. Entonces, si Jesús es el mismo gran yo soy a quien Moisés tuvo su encuentro y cuya vida cambió para siempre. Ustedes ven, Moisés cuando nació fue puesto en el agua. Bueno, una arca chiquita, ¿verdad? Lo pusieron en el agua. Creció como el nieto del faraón. Él era un príncipe. Y después, por 40 años, él era un príncipe. Por otros 40 años, era un pastor. Otros 40 años, era profeta. Y un día, no muy lejano, voy a predicar una serie sobre la vida de Moisés, como lo hice hace 10 años, 12 años, sobre la vida de David. Pero ahorita no es el tiempo y no voy a enfocar tanto en Moisés, más tanto como en el yo soy. Porque el tema aquí no es Moisés, es el yo soy. Entonces vemos aquí, si el encuentro que Moisés tuvo con el yo soy cambió su vida y su dirección para siempre, ¿y qué de nuestro encuentro con el gran yo soy? ¿Somos diferentes que Moisés? ¿Es Cristo o no el yo soy? Y si Él es el yo soy, ¿no es Jesucristo, como dice en Hebreos 13, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos? Cristo no va a tratarnos diferente, de manera diferente, como le trató a Moisés. Quiero que entiendan. Y que no queda ninguna duda, fue Jesucristo mismo que guió a Moisés. Fue Jesucristo mismo que trajo las plagas sobre Egipto y Faraón. Fue Jesucristo mismo que le siguió. Y la Biblia dice que esa columna era Cristo que le seguía en el Nuevo Testamento. Por eso es tan importante entender Jesucristo. La enseñanza, la venida de Cristo, no comenzó con la historia de María y cuando nació allá en Belén. No, Jesucristo existió mucho antes, Él es eterno. Entonces, Él es el gran yo soy. Entonces, vamos a estudiar un poco acerca de Él. Primero, en versículo 6, vemos aquí que Él es, en capítulo 3 de Éxodo, Él dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar, no a la zarza, no al fuego, a Dios. Dios estaba allí y él tuvo miedo de mirar a Dios. Que ninguno puede mirar a Dios y vivir, dice la Biblia. Entonces, vemos aquí en versículo 6 que Moisés tuvo miedo de mirar, no la zarza, se estaba acercando para verla, pero después se dio cuenta que era Dios, cubrió su rostro, todo cambió. Nos vemos aquí entonces, si Jesús es el yo soy, y esa zarza que después le va a decir, no la zarza, pero Dios que estaba ahí en la zarza, yo soy el yo soy. Entonces, Jesús es el yo soy. No hay que pensarlo mucho. Jesús es Dios. Él es Dios. Y para que vea un lugar muy... no pierde su lugar, porque la base del estudio hoy es Éxodo 3. Pero mira conmigo en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. ¿Sabe? La Biblia dice en Juan que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ok, Cristo es Dios. Y usted mira aquí Hebreos capítulo 1. Y vamos al versículo 8. Y aquí dice, está comparando Jesús con los ángeles. Capítulo 1 aquí dice acerca de los ángeles, ¿verdad? Por ejemplo, en versículo 8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Quién está hablando? Pues usted mira aquí, en versículo 5, la pregunta es una pregunta que la respuesta es obvio. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, que estudiamos hoy en la clase en Salmo. Pero vemos aquí, ok, en Salmo 2, pero vemos aquí, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. So, Dios Padre está hablando con su hijo, no con los ángeles. Y sigue el argumento entonces, en el versículo 8, hablando del Padre que está hablando todavía. Y el padre está hablando no con los ángeles, pero con su hijo. Versículo 8. Más del hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Ves? Después, versículo 10. Y el padre hablando con su hijo, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Lo ven ustedes? Aquí el autor de Hebreos está dando a entender, usando el Antiguo Testamento, que Jesús es Dios. El mismo Padre le llama Dios. Por eso dice Juan 1:1, en el principio era el verbo es Cristo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, vemos ahora, regresamos ahora a Éxodo 3. Moisés se dio cuenta que era Dios y él no pudo mirar. Tuvo que cubrir su rostro. Entonces, si Cristo dijo, yo soy, ¿quién es el yo soy? Y aquí el yo soy es Dios. No hay que usar mucha lógica, pues muchos a veces ni la usan, pero aún los que usan poquito la lógica llegaré a la conclusión que Cristo es Dios. Porque Él es el yo soy. Y aquí el yo soy es Dios. Entonces, no estoy usando argumentos de lógica, utilizando la lógica y la escritura. Y después vemos que Él es Dios, Él es también fuego consumidor. Y ahí dice en Hebreos 12:29, nuestro Dios es Dios, fuego consumidor. Pero aquí es un fuego que no consumía. Pero Él puede consumir si Él quiere. Él consume. El hecho es, hermanos, Dios es un Dios celoso, poderoso. Pero cuando hablamos de un fuego, casi siempre en las Escrituras, cuando tiene que ver con Dios, tiene que ver con juicio. Por eso habla de, en aquel día, la obra de cada uno será juzgada o quemada. Y si usted ha hecho obras de paja, hojarasca y madera. Es bonita la madera. Ahí va a ser esculturas hermosas, casas bonitas de madera. Pero un poquito de gasolina, un cerillo y se quema toda la casa. Pero después dice, pero algunos, si su obra es, ¿qué? De piedras preciosas, plata y oro. Eso no se quema, se purifica con el fuego. Y la Biblia habla de eso en 1 Corintios capítulo 3. Vemos entonces aquí que la obra de cada uno será probada con fuego. Y Dios va a juzgar toda tu vida con fuego. Ahora, si tú eres un hijo de Dios, tú no vas a sufrir en el sentido de que será echado al infierno. Porque Dios te salvó, Cristo pagó con su sangre. Pero todo lo que has hecho será quemado y vas a llegar al cielo oliendo humo. Eso es todo. Aquí estoy. ¿Qué tienes para ofrecerle? Tú has sido un egoísta toda tu vida, no has vivido para Cristo. ¿Y tú qué vas a entregarle? Mi corona de vida, de veras, ¿qué vas a tener para darle? Yo quiero tener, hermanos, yo quiero tantas obras, yo quiero tantos premios para poder entregarlos a sus pies. Eso es todo. Pero si tú crees que con tu mera presencia eso ya es suficiente, qué triste. Ya, ahí está en 1 Corintios. ¿Qué has hecho por el Señor? ¿Qué haces? ¿Tú oras? ¿Tú lees la Biblia? ¿Tú testificas? ¿Qué estás haciendo para servirle? Y todo eso. Entonces, el fuego aquí habla de que es un fuego consumidor. Todo lo que es de la carne, todo lo que está enfocado en lo temporal será quemado. Las únicas cosas que durarán y serán purificadas son las cosas que tú has hecho en el nombre de Cristo, en el poder de Cristo, reconociendo que ya no vivo yo, sino Cristo en mí. En otras palabras, lo más que Cristo ha vivido por medio de tu vida, eso tiene que ver con tus premios. Lo más que has sido tú estás perdiendo todo. Aunque su vida es bonita y recibe aplausos de la gente, Cristo sabe la verdad. Tú has sido un falso. Su vida cristiana ha sido una fachada. y se va a quemar la fachada. Y por eso digo, era un fuego consumidor. Y ese fuego no consumió la zarza, pero sí consumió Egipto. Lo vemos entonces aquí también. Él es Dios, ese gran yo soy, y Él es santo. Y vemos lo que dijo el Señor aquí en versículo 5, regresando a Éxodo 3. Y dijo el Señor, más sabe 4 también, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo Moisés, Moisés, él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Déjenme decirles algo. Es serio, y no es broma, no lo tomo como broma. A veces es difícil, con los años más difícil poner, quitar los zapatos. ¿Sabe qué? Yo aprendí más, yo escuché a John MacArthur, dijo lo mismo, ¿sabe? Con los años. Y la verdad, hermanos, yo cuando teníamos culto de oración aquí, a veces veladas, y no digo que nunca va a haber, yo quitaba mis zapatos, porque no me gustaba orar con mis zapatos puestos. Y ahora con más años, más difícil ponérmelos, entonces no los quito, ¿okay? Pero el hecho es, en serio, hermanos, en serio. Pero en mi casa, yo nunca oro con mis zapatos, nunca. Yo estoy a solas con mi Señor, nada de esas oraciones médicas, ya estoy listo para trabajo, ya, cepillé los dientes, tengo mis zapatos, ay, Señor, aquí estoy, no. Acuérdate, cuando tú te agaches, cuando tú vas a orar y vas a entrar a la presencia de tu Señor, humíllate. Y yo quito mis zapatos. Ahora, si tú quieres orar con tus zapatos puestos, yo voy a decir que no. Yo, Jorge Leván, yo no oro con mis zapatos puestos. En mi casa no. Yo tengo mis ideas, y eso es una de esas aquí. Josué también, cuando tuve encuentro con el Señor, tuve que quitarle. Mire, yo voy a decir una cosa. Es muy importante entender eso. Olvídate los zapatos. Pero tú y yo, cuando acerquemos al trono de Dios, sí dice confiadamente, con toda confianza, depende cuál versión traes. Pero nunca debe de echar a un lado la reverencia y la solemnidad cuando estás hablando con tu Dios. Y yo voy a decir la verdad, debemos dirigirnos a Él con reverencia y solemnidad. ¿Sabe? Ha habido unas veces, esta semana me tocó una de ellas, que yo voy a acercar a su trono y ya tengo esas peticiones que voy a decir, orar por hermano tal, hermana tal, mi esposa, mis hijos. Yo no oro, no estoy contemplando su hermosura. Y ya, wow, y ya, yo ni puedo orar a veces porque se me van las palabras. Porque yo estoy contemplando su hermosura y quién es Él. Y yo tengo esa foto en mi mente, ¿verdad? De su trono, hasta donde estoy yo, ahí, ¿sabes? Como si fuera un reloj, ¿verdad? ¿A qué hora, a qué número estaría yo? ¿En mi posición? Ahí estoy mirando a mi Señor. Usted dice, pastor, tú estás loco. Ok, estoy loco. Pero el hecho es, salí contento de la presencia del Señor. Entonces, y le digo eso porque a veces oramos sin respeto, sin solemnidad. Por poquito dice, hey, tú Dios, aquí estoy. Hey, ¿qué es eso? No hagas tus oraciones médicas con Él. Toma tu tiempo. Y antes de abrir tu boca, toma 30 segundos, un minuto, dos minutos y contempla. Contempla su hermosura. Contempla su majestad. Y contempla su poderío, que con un solo pensamiento tu vida se cambia. Tu vida está en sus manos. Entonces, dice la Biblia, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Confiadamente, pero no confiasudamente. Con toda confianza, porque la sangre de Cristo me ha limpiado y yo puedo entrar y mis pecados no aparecen. Pero la solemnidad y la reverencia se está perdiendo hoy. Cuidado. Pídele al Señor. Porque si es el mismo, usted lee Hebreos 13, dice Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Moisés, que era un gran hombre de Dios, tuvo que quitarle las sandalias, sus zapatos, digamos. ¿Y qué de nosotros? Hablando aquí nada más de zapatos, pero nuestra actitud, el espíritu en que nosotros acerquemos a Dios. Y a veces los servicios hoy en día, hermanos, de muchas iglesias, no representa eso.
Es más como un teatro. Y no habla en seriedad. A mí, yo estaba escuchando un sermón, parte de un sermón, donde el pastor con un pelo, no, hombre, súper largo, más largo que más largo, ya tenía una cola así, de atrás de su cabeza, y estaba predicando. Y dice, cuando yo veo la cruz, y cuando yo pienso en la cruz, él dice, yo no pienso en el pecado. No, yo no pienso en eso. Yo no pienso ni siquiera el sacrificio. No, ¿sabes lo que yo pienso? Así dijo él, el valor. Yo valgo mucho para mi Dios, tanto que Dios suyo. Entonces, en otra palabra, estaba enfocando el valor de él. Y que cada uno debe sentirse así. Tú vales mucho. Entonces, piénsame, lo que yo veo en la Biblia, tú eres un gusano. Yo en mi Biblia, somos inútiles. Buenos para nada. No, hermanos. Cuando yo veo la cruz, yo veo que malo soy yo. Y por mi maldad, Cristo murió en la cruz. No hay nada para, yo no me siento valioso y orgulloso. Contrario, Cristo me hizo valioso. Pero yo no merezco lo que Él hizo por mí en la cruz. Entonces, cuando comienzan a enseñar así, la gente comienza ya a perder esa reverencia. Porque la mirada ya no está en Cristo, que me amó, tanto que tanto valgo yo para Él. Y la mirada está hacia uno. Y así está quedando muchas iglesias, hermanos. Me da tristeza ver eso lo que está pasando. Entonces vemos aquí que Él es santo. Él es puro. Él es más, no hay palabra que se pueda describir. Pues decimos santo, pero es más que eso. Y debemos también, hermanos, su santidad es nuestro estándar para vivir. ¿Sabe? La Biblia dice, y no hay que buscarlo, está en su nota, en primero de Pedro, ¿verdad? Y Pedro dice, sed santos, pues la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. En otras palabras, si tú quieres saber cómo debes de vivir, pon tu mirada en el Señor. Muy sencillo, yo creo. No pon tu mirada en la televisión. No pon tu mirada en lo que dice tu familia, ni a sus padres, ni a sus hermanos, ni a sus hijos, quien sea. Pon tu mirada en las Escrituras. Cristo dijo, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque testifican de Él. Ni siquiera aprender cómo vivir. ¿Dónde más que las Escrituras para guiarme y mostrarme acerca de la santidad de Cristo? Y su santidad es mi estándar. Es la regla marcada para nosotros. Entonces, por eso, Él tuvo que quitar las sandalias o las chanclas o que tú quieres, zapatos de sus pies. Porque Él es un hombre pecador. Y Él estaba a la presencia de un Dios perfecto. Un Dios santo. Y otra vez, cuando estamos acercando a su trono, hay que acercar con esa humildad y reconocer. Yo puedo acercarle por su gracia y su misericordia. Porque hay nada que yo he hecho que merece. Que me merece y que me deja, que me va a bendecir y que yo pueda hablar con Él. Todo, toda relación que tú tienes con Dios se debe a su misericordia. No porque tú eres bueno. No somos buenos. Si fuéramos buenos, no tendríamos necesidad de su misericordia. Porque ¿para quién es misericordia? Para pecadores. Misericordia es cuando tú no recibes lo que mereces. Si tú eres perfecto, no necesitas misericordia. Pero creo que aquí no hay perfectos. Entonces todos necesitamos su misericordia. Lo vemos entonces aquí. Aparte, Él es omnisciente. De versículos 7 a 9. Se ve aquí, Él es omnisciente. Él dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Y después versículo 9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto a la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora, presta mucha atención aquí. Aquí vemos la omnisciencia del Señor. ¿Por qué?
Bueno, él conoce y entiende todos nuestros sufrimientos. Ahora sabe mucho más, ¿verdad? Él hizo el mundo, pero hablando en contexto de nuestros sufrimientos cotidianos. Y él dice aquí en versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Si él ve, él sabe. Y si tú eres pueblo de él ve tu sufrimiento. Si tú eres hijo de Dios, él ve tu sufrimiento. Él sabe lo que tú sufres en este mundo. Porque Egipto siempre representa el mundo. Y vemos entonces aquí algo más. ¿Verdad? Vemos aquí en versículo 7. Y he oído su clamor. Él ha visto, él ha oído. A causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias. El Señor conoce nuestras angustias. El Señor sabe también, no nada más lo que estamos sufriendo, pero ¿por qué sufrimos? ¿Quién nos hace sufrir? La causa de nuestro sufrimiento. Nada le es oculto. Él ve todo. Ahora, si usted nunca ha sufrido o no está sufriendo, no es para usted este mensaje, no se preocupe. Pero si usted ha sufrido y sigue sufriendo, o sabe que vas a sufrir, es para usted este mensaje. Y la verdad, conozco muy poca gente que no sufre. Todavía no conozco. Pero bueno, pero versículo 9 dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Él pudo ver la opresión de ellos y los que le estaban oprimiendo, que eran los egipcios. Él veía todo, nada se le escapó. Como Moisés está escuchando eso. Y está echando porras. Qué bueno, ya era tiempo, ¿verdad? Son 400 años. Y versículo 8. Eso fue algo que yo creo que, wow, la emoción de Moisés. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. La tierra que fluye leche y miel. Y entonces vemos aquí entonces que Moisés, si fuera, como dice en inglés, un cheerleader, está echando, amén, eso sí. Y él es omnisciente, él ve todo. Y, pero cuando llegó aquí el versículo 10, porque ahora Moisés se está elevando su espíritu, yeah. Y después, a ti te voy a enviar, con montaña rusa. Se le fue el estómago, yo creo que se fue el aire. Mira lo que dice el Señor. Ven. Por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hey, wait a minute, espere. No dije que tú bajaste y que tú vas a librar, porque andas diciéndome a mí. ¿Cómo que están cambiando las cosas? No. Y ese es el punto. Sí, hermanos, Dios es omnisciente, Él ve todo. Pero nunca olvide que Él es soberano. Y Él escoge el tiempo, pasaron 430 años. Él escoge el método, usó las plagas. Y Él escoge los instrumentos, en este caso era Moisés. Y ese es donde Moisés, como dice en inglés, wait a minute. Entonces comenzó Moisés con sus pretextos. Y aquí vamos a ver aquí después, ¿quién soy yo? Nada que ver quién eres tú, es quién soy yo, yo soy. Sí, y vamos a ver aquí entonces, Dios es omnisciente y Dios viene a librarnos, pero Dios utiliza y escoge instrumentos para hacerlo. En este caso, Moisés fue su instrumento escogido. Mira conmigo en Hechos, capítulo 9. Había otro que tuvo dudas acerca de alguien. De un instrumento escogido. Okay. Había aquí entonces, Saulo, yendo a Damasco con amenazas, quería arrestar más judíos. Pero había un hombre, Ananías. Era un discípulo. Y era un hombre fiel. Entonces el Señor convirtió, salvó a Saulo. Saulo ahora se convirtió en Pablo. El fariseo con tanto poder y autoridad y cartas, ahora se convirtió en un discípulo e instrumento de Dios, de Jesucristo. Y si usted observa bien, cuando Pablo fue salvo, y el Señor y le preguntó, ¿quién eres, Señor? Versículo 5, 9, 5. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. So, Jesús mismo dijo, soy yo, tú me estás persiguiendo a mí. Y después vemos entonces, versículo 10, mira qué pasó. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Es lo mismo que Isaías, lo mismo que Moisés. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí él ora. Y ha visto en visión, aquí dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que es el que el Señor le mostró que Ananías iba a venir. Que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. So, vemos entonces aquí que este hombre fue un instrumento, pero ahora Ananías está buscando pretextos. Así como Moisés buscó. Entonces, Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto males ha hecho a tu santo Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ahora mira lo que dice el Señor. El Señor le dijo, ve. ¿Por qué? Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre a presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Ahora mire, mire, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer o sufrir por mi nombre. Pero fue un instrumento escogido. Ahora regresamos a Éxodo. Moisés también era instrumento escogido. Desde el Señor, hermano, batalla con nosotros. Batalló con Moisés hasta que se enojó. Batalló con Ananías. Y batalló también con otros, Jeremías, con su pretexto también, y otros. Y lo que le quiero decir es, ¿será que el Señor estará batallando con algunos aquí? Dios te quiere usar, te está llamando para hacer algo, pero tú sigues con sus pretextos. Eres un Moisés, eres un Jeremías. Eres un Ananías. Y entonces vemos aquí que Él es soberano. Él escoge el tiempo, Él escoge los métodos y Él escoge el instrumento. Y nosotros debemos de ser instrumentos limpios en sus manos. Dios no te llamó nada más para que sea un adorno en un mueble para que, ay, qué bonito este hermano, qué bonita esta hermana. No, Dios te usó, te quiere usar, te escogió para que usted fuera un instrumento en sus manos. Eso es lo que estamos viendo aquí. Él es soberano. Y también Él es fiel, porque Moisés ahora con sus pretextos, sus excusas. Yo no sé cuándo vamos a aprender, hermanos. Los pretextos no sirven para nada con Dios. Nada, no le sirvió a Eva, no le sirvió a Adán, y no le va a servir a usted ni a mí. Y no le sirvió a Moisés, y no le sirvió a Ananías, y no le sirvió a Jeremías, y no le va a servir a nadie. Dios quiere resultado, Dios quiere obediencia. Lo que no quiere es pretextos tontos, que no sirven para nada, que te hace sentir bien, es una esperanza ficticia. Porque tarde que temprano Dios te va a quitar la banda de tus ojos y verás que has sido tonto todos esos años por no haberlo obedecido. Yo sé que eso suena duro, pero es la verdad. ¿Desde cuándo yo hablo rodeos, hermanos? Entonces, pero más que eso, si no te quita la banda ahora, la venda de los ojos ahora, un día te lo va a quitar cuando estás enfrente de Él. Y por eso Es muy importante servirle.
So, en el versículo 11 y 12, regresando a Éxodo 3,
mira lo que dice: entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?
¿Sabes qué el Señor le dijo? No le contestó.
La primera palabra, y él responde: ve, ve. Porque yo estaré contigo. Nadie ve quién eres tú. Es que soy yo. Yo estaré contigo. Si Dios, hermano, quiere usar una pulga, Él puede ganar, vencer al mundo con una pulguita, porque la pulga con Dios va a ganar contra todos. Ahora, yo no creo que hay pulgas aquí. ¿Ok? No somos pulgas. Y si Dios puede usar un gusano, como dice la Biblia, si Dios puede usar un burro para hacerle hablar a su amo, y si Dios puede usar un gran pez para tragar el hombre y no morderlo, y no digerirlo, y tres días después vomitarlo, y todavía está con vida, Dios puede usar a cualquier uno de nosotros. ¿Eso a qué me refiero? No ponga su mirada en quién eres tú. Pon tu mirada en quién es Dios. Y Él es fiel. Y Él te acompañará a donde Él te manda. Tal vez no te acompañará donde no te mandó, como Sansón aprendió. Pero donde tú vas, donde Dios te manda, Dios nunca te dejará solo. Nunca te desamparará. El único que fue desamparado obedeciendo fue Cristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y fue desamparado por nosotros. Pero aparte de Jesús en la cruz, ningún siervo, ninguna sierva de Dios será desamparada por su Dios. Dios no es así, no te va a mandar una parte y dejarte. Okay, entonces, vemos aquí que Él es fiel. En el versículo 12, y Él respondió: ve, porque estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Ahora dice, ¿y sabe qué va a pasar, Moisés? Después de todo eso, tú vas a regresar a este lugar con los 2 millones de israelitas en Egipto y vas a servirme en este mismo monte. Es donde recibió la ley, monte de Horeb. Y ahí dijo, versículo 12, cuando hayas sacado de Egipto el pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. So, imagine usted, donde Moisés recibió esos 10 mandamientos y el pueblo vio y sirvió a Dios, fue el mismo lugar donde Moisés tuvo su encuentro con Dios en la zarza de fuego. So, Dios es fiel. Y Dios dijo, eso va a pasar, Moisés. En otras palabras, Dios podía haberlo hecho sin Moisés, pero Dios quiere siempre usar hombres y mujeres para cumplir. Como Dios puede haber salvado a Israel de Amán, este hombre malo, allá en el libro de Esther, pero quiso usar a Esther. Y la usó. Entonces, lo que quiero decir es, Dios no tiene que usar a nadie. Él usa porque Él quiere. So, cuando tú eres un siervo escogido, un instrumento, todos somos instrumentos escogidos, Dios nunca te está llamando porque te necesita. Te está llamando porque Él quiere usarte y te quiere bendecir. Y es tu deber y mío de obedecerle. Eso es todo. Y vemos entonces aquí algo más. Aparte de que Él es fiel, Él es eterno. Ahí es donde viene el nombre. En versículo 13 al 15 dice, aquí, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego, ahora primero usó su propio como ejemplo. ¿Qué soy yo ahora? El pueblo no me va a escuchar. Así son, siempre buscamos pretextos, ¿verdad? Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Yo ni sé tu nombre. Y todos los dioses tienen un nombre. Entonces el Señor le contestó. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. Ahora, ¿qué quiere decir yo soy? Pues yo saco dos enseñanzas de yo soy.
Primero, Él es eterno. Él es. No dice yo era, yo seré, yo soy. Él es siempre eterno.
En otras palabras, Dios nunca ha sido y nunca será. Él es. Entonces, es muy importante porque para Dios, esa es una cosa que muchos, yo no quiero entrar en teología muy profunda ahorita. Ya estamos hablando ahora de teología y también escatología, cosa futura. Pero déjenme explicarles eso. Nosotros aquí en esta vida estamos limitados al tiempo. Dios no. Dios está viendo a Adán y Eva como pecaron, la muerte de Cristo hace 2000 años y la venida de Cristo como un solo evento. No hay pasado, presente y futuro. Todo es presente para Él.
Y entonces es muy difícil para nuestras mentes que analiza siempre el tiempo. Pero no hay tiempo en los ojos de Dios. Un día es como 1000 años. No le hace. Dios no está limitado el tiempo. El tiempo es creación de Dios. Dios existió antes del tiempo. ¿Por qué? Porque antes no había sol y no había tierra y no daba la vuelta al sol 360 veces al año y no volteaba 24 horas sobre su axis. Entonces no había tiempo.
Dios siempre es. No era, no será, siempre es. Solo que vemos aquí la eternidad. Él es, Cristo es eterno porque Él es el yo soy.
Y aún Él dice en Apocalipsis, yo soy el principio y el fin. En otra palabra, el alfa y el omega, no hay, Él es el todo. El principio tiene su principio en Cristo. Cristo existió antes del tiempo. Él es eterno, por eso Dios dijo, yo soy.
¿Qué nombre es eso? Yo soy.
Así es, entonces, yo soy el que soy. Entonces, Él dijo, diles, el yo soy, te envió.
Entonces vemos también algo más. Aparte de que Él es eterno, Él es autoexistente. Eso quiere decir que nadie lo creó, existe porque es. Nadie lo creó. No hay un Dios que creó a Él. Muchos dicen, pero ¿cómo es posible que siempre ha existido? Él es. Siempre ha sido. Y siempre será. Él es. Entonces ese es el Dios que nosotros servimos.
Déjenme decirles. Para nosotros, el día de tu muerte, nuestra muerte está el futuro.
Dios ya no está viendo su presencia como que ya pasó. ¿Por qué? Porque usted lee bien la Biblia, nos hizo sentar con Cristo en lugares celestiales. Ya nos resucitó con Cristo. Para Dios es un hecho. Para nosotros es futuro, para Él no.
Es difícil entender eso. Pues qué bueno que es difícil. Eso demuestra que tú no eres Dios y Él es. Adórale. Sírvele, confía en Él. Porque hay muchas cosas que tú no entiendes, ni yo. Y alguna cosa nunca vamos a entender, aún en la presencia de Dios. So, quiero que entiendan eso. Yo soy.
Es decir que Él es eterno y Él es autoexistente. Nadie lo creó.
Él no tiene, su existencia no está basada en algo u otra persona. Él siempre es.
Algunos dirán, bueno, yo nunca he escuchado eso.
Pues sí, pues lee la Biblia. Le voy a mostrar unos versículos en Isaías. Nada más un libro para no dar tantas vueltas. Busca en Isaías y verás. Primero, vamos a Isaías 57:15. Isaías 57:15.
Y usted mira aquí lo que dice. Dice así. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita, ahora mira, la eternidad. Ahí está, Él es eterno. Y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura de, y la santidad. Ok, no quiero. Hay un himno, que hay una alabanza que cantamos eso, ¿verdad? Y dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hay una alabanza que cantamos así. So, él es eterno, pero también, otro lugar, Él es autoexistente. Mira conmigo en Isaías 44. Isaías 44, versículo 6. Es un versículo que memoricé años para atrás. Lo conozco más que a mi esposa. Y era soltero cuando memoricé este versículo. Años para atrás. Ok, entonces. En 44, 6.
Quiero que sepan, cuando yo memoricé este versículo, ni hablaba español.
Nada más decía, hola, tamales, es todo lo que hablaba en español.
Para que tengo ni idea de qué tantos años hace. Okay? Y en inglés, King James Version. Yo memoricé eso años para atrás. Pero así dice Jehová, Rey de Israel. ¿Quién es tu rey? Y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero. Y fuera de mí, no hay Dios. No hay. Ahora mira 45. Mismo libro, aquí, próximo capítulo, en 45. Y mira aquí en versículos 5 al 7. Está hablando a Ciro, que todavía no había nacido. Ok, eso 300 años después. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Eso también, Mauricio, hace muchos años. Dios me hizo ver. Yo estuve contigo, mi hijo, aun cuando tú no me conociste. Yo te di las fuerzas. Yo te protegí. Dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más hay, más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Sí? Nadie lo creó. Él siempre ha sido. Él es autoexistente. ¿Para qué es la conclusión de todo eso? Le digo, eso es lo primero. Hay siete más, los siete yo sois que vamos a estudiar. Cristo dijo en Juan, quiero que terminamos ahora en Juan 8. Ok, Juan 8, 58. Mira lo que dice. En Juan 8, 58. Y aquí donde cayó muy mal a los judíos lo que él dijo. Y a muchos todavía hoy, mucha gente. Entonces, en versículo 57. Porque en versículo 56 le dijo algo increíble. Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de haber mi día. Todavía no llegó su día. ¿Cómo que Abraham lo vio? Otra vez. El futuro, el pasado para Dios es igual. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto, de cierto. Cuando dice dos veces de cierto, presta atención, dice. Os digo, antes que Abraham fuese, que sea antes que él nació, yo soy. Cuando él dijo eso, se acordaron de Moisés. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Estaba en el templo cuando habló. Y atravesando por el medio de ellos, se fue. Quería matarlo. Pero ellos sabían muy bien lo que estaba diciendo él. Lo triste es que esos judíos que querían matarlo, lo entendieron muy bien. Y muchos hoy ni siquiera entienden. Él es el gran yo soy. Entonces tengo unas preguntas para mi conclusión. No son sencillas. Si Dios es santo, omnisciente, soberano, fiel, eterno, autosuficiente y se llama a sí mismo yo soy, entonces Jesús es realmente el gran yo soy o es el impostor más grande que jamás haya existido engañando a millones sobre millones de personas durante 2000 años. No ha existido un impostor más grande que Jesucristo. Al menos que Él es Dios. Él es el yo soy. Y si Él es el yo soy, entonces tengo otra pregunta. Si Jesucristo es el gran yo soy y no un impostor, ¿cómo será mi encuentro con Él? Entonces mi pregunta es si tú has tenido un encuentro con Él. ¿Has tenido un encuentro con el gran yo soy? ¿Por qué? Porque lo vas a tener como quiera. Como quiera vas a tener el encuentro con Él. O vas a tener encuentro ahorita y reconocerle como tu Señor y Salvador. O lo vas a conocer después como tu juez. Y te va a sentenciar al lago de fuego por toda la eternidad. Porque usted, mi amigo, desechó el gran yo soy. Y vamos a estudiar por 7 semanas más, 7 mensajes más. ¿Quién es este gran yo soy? ¿Quién es Jesucristo?
¿Qué tiene que ver este yo soy conmigo?
Oh, tiene mucho que ver, porque el yo soy que era hace miles de años con Moisés es el mismo yo soy hoy.
Y nadie escapará su encuentro con el yo soy. O vas a tener tu encuentro ahora o tendrás después. Eso está en tus manos. Pero usted ya fue advertido, informado, como usted quiere usar la palabra, ¿qué vas a hacer con lo que usted aprendió? Vamos a poner de pies, vamos a orar. Si algunos quieren recibir este yo soy, Cristo Jesús, va a haber algunos aquí enfrente, yo también, para orar con usted. Si usted ya conoce a Cristo, el gran yo soy, quiere estar bien con él, tal vez hay cosas que usted sabe que usted no anda bien con él, quieres orar, arreglar cuentas con él, aquí está el altar. Lo que el Señor pone en su corazón. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra. Gracias porque aprendemos de ti, de tu Hijo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él es la roca que le seguía. Él es este pilar de fuego que estaba con ellos en el desierto. Él es el gran yo soy que apareció a Moisés en la zarza de fuego. Él es el yo soy que entró en nuestros corazones, los que te conocemos. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo. Y te pedimos, Señor, cambia corazones. Ya comienza ya a derretir esos corazones congelados para que tú puedas entrar en esos corazones. Caliéntalos, Padre, porque hay unos corazones bien fríos, bien duros, muy duros. Y, Señor, los que te conocemos, tal vez no andamos como debemos de andar, ¿no? Somos mucho mejores que los del mundo en nuestro comportamiento, en nuestra manera de pensar. Revela eso a nosotros también, porque queremos confesarlos para que tú nos perdones, tú nos limpias de todo pecado. Señor nuestro, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el gran yo soy. Pero Señor, también tú nos salvaste, tú nos amas. Y por esto te damos las gracias. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.